La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Gallubo.
Muy buenos días a todos. Sintonizan Radio Francia Internacional cuando en París son las 12 del mediodía. En la realización técnica me acompaña Hélène Dutruc-José. Junto a ella abrimos este programa para empezar un rápido resumen de la información internacional de este sábado. La crisis migratoria sacude las fronteras latinoamericanas. Perú, Chile, Ecuador y Venezuela estudian abrir un corredor humanitario para que cientos de migrantes puedan retornar a sus países de origen, según informó el Ministerio Peruano del Interior. Estos gobiernos tratan de encontrar una solución para los migrantes, en su mayoría haitianos, venezolanos, colombianos y ecuatorianos, que dejaron Chile en las dos últimas semanas tras el endurecimiento de los controles migratorios. Perú les impide ahora el paso, alegando falta de documentación. La presidenta peruana Boluarte incluso decretó esta semana el estado de emergencia por 60 días en sus fronteras. Paraguay se prepara a elegir mañana a su futuro presidente. Son las elecciones con un resultado más incierto en los últimos tiempos. El economista Santiago Peña tratará de mantener al Partido Colorado a la cabeza del país, pero el centrista Efraín Alegre, a la cabeza de una coalición, amenaza la hegemonía casi ininterrumpida de los colorados desde los años 50. El Papa Francisco se reúne hoy con un grupo de refugiados en el segundo día de su visita a Hungría, gobernada por el ultranacionalista Víctor Orbán. Se prevé que 1 millar de refugiados acuden esta mañana a la iglesia de Santa Isabel en el centro de Budapest. Ayer, nada más aterrizar en la capital húngara, Francisco instó a recuperar el espíritu de la paz europea, aludiendo implícitamente a la guerra en Ucrania. Y un ataque con dron ha provocado esta mañana un incendio en un depósito de petróleo en el puerto de Sebastopol, la principal base de la flota rusa en Crimea. Desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, esta península del Mar Negro, que Rusia se apropió en 2014, ha sido atacada varias veces con drones aéreos y navales. Hasta aquí el resumen informativo. Y ahora vamos en RFI con otra actualidad, la cultural.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Bienvenidos una vez más a este espacio donde les hablamos de cultura y que les presentamos desde nuestros estudios en París. Pónganse cómodos que a continuación los invitamos a descubrir un poquito de la actualidad artística en Francia. La talentosa y excéntrica actriz Sara Bernhardt es objeto de una nutrida muestra en el Petit Palais de París. Cuando se cumplen 100 años de su desaparición, conoceremos todas las facetas de esta artista total que puso la capital francesa a sus pies. Tendremos una clase magistral sobre maracas, un instrumento típico de los países del Caribe, de la mano del maraquero Alirio José Torrealba, quien estuvo de gira por Europa y llenó de ritmo nuestros estudios. Y en nuestra crónica musical conversaremos con el cantante Fada Freddy, un pionero del hip hop senegalés, quien pasó por París para promocionar su último trabajo, Tables Will Turn, que mezcla gospel, soul, jazz y percusiones. Fue la primera influencer francesa. La actriz de teatro Sarah Bernhardt, fallecida hace 100 años, es homenajeada en el Petit Palais de París, una exposición con 400 piezas que muestran las mil y un caras de este ícono internacional que sigue inspirando a la cultura francesa. Visitamos esta muestra con Melissa Barra.
¿Cómo se fabrica una superestrella? Sarah Bernhardt fue quien creó la receta. La diva rebelde del teatro francés del siglo XIX fue la primera en alcanzar la fama sin fronteras. Nacida en 1844, Sarah Bernhardt prefería volverse monja que casarse. Su familia optó por el conservatorio de teatro, donde conoció el éxito de forma tardía. Stéphanie Cantarutti, comisaria de la muestra.
Sarah Bernhardt a commencé sa carrière au théâtre.
Sarah Bernhardt empezó su carrera en el teatro con pequeños papeles. Fue actriz de la Comédie Française y del Teatro del Odeón. Su primer éxito lo tuvo encarnando a Saneto, un personaje masculino, un trovador. Luego interpretó a la reina en Ruy Blas de Víctor Hugo. Así se volvió famosa. Acumuló papeles célebres del teatro como La Dama de las Camelias, Teodora o Fedra. Sarah Bernhardt inspiró artistas de su época como Alphonse Mucha, que la representó en muchos afiches. También a Georges Clairin, cuyo retrato imponente es una pieza central de la muestra. En su salón, Sarah Bernhardt recibía todo un séquito de artistas. Era el centro del París mundano.
Qui vient dans son salon, qui est un haut lieu du tout Paris.
Actriz versátil, ícono de la moda y mujer liberada con múltiples amantes, Sarah Bernhardt fue la primera influencer de Francia y sin duda del mundo. Su excentricidad no tenía límites.
Sarah Bernhardt avait énormément d'admirateurs.
Tenía muchísimos admiradores y su imagen causaba gran sensación. La prensa, los diarios adoraban entrar en su espacio privado. La exposición muestra cuán excéntrica y original era y su fascinación por lo macabro. La vemos en una foto durmiendo en un féretro y en otra usando un sombrero en forma de murciélago. Además, vivía rodeada de animales como su alligator llamado Ali Gaga, que murió de una sobredosis de champaña. Hizo giras por todos los continentes, fue hasta Sydney y América Latina. Tenía un tren especialmente dedicado para ella con su nombre encima. En la muestra vemos sus viajes a Sudamérica, a Brasil y a grandes ciudades donde sus obras triunfaron.
Elle rencontre à chaque fois un grand triomphe.
Sarah Bernhardt fue una embajadora del lujo francés y de la lengua francesa. Recibió la Legión de Honor por difundir el idioma en todo el mundo.
La langue française de par le monde.
La muestra revela un aspecto desconocido de su vida. Sarah Bernhardt fue una gran artista plástica.
Elle était une peintre, une écrivaine, mais aussi une sculptrice.
Una pintora, escritora y escultora. Eso pocos lo saben. Realizó bustos fantásticos como el retrato funerario de su único esposo, Jacques Damala, pero también esculturas de bronce con algas que recogía en las playas. Se trata de obras poéticas y muy impresionantes de su carrera.
Y très impressionnante de sa carrière.
Sarah Bernhardt murió como vivió, en la gloria, con un millón de admiradores en las calles de París para un último adiós.
Y a continuación, una clase magistral de maracas, un instrumento utilizado en la música folclórica de varios países latinoamericanos, pero que ha conquistado otros estilos musicales. Es lo que nos contó el maraquero Alirio José Torrealba en su gira por Europa y su alto en nuestros estudios, y con él podrán apreciar que todo tiene su arte.
Mi nombre es Alirio Torrealba, vengo de Venezuela y soy maraquero profesional.
Alirio José Torrealba es percusionista de formación, pero se ha especializado en la técnica de las maracas, un instrumento presente en varios países del Caribe, aunque se cree que su origen se encuentra en Venezuela.
Las maracas se utilizan para la música folclórica venezolana, que la compartimos entre Colombia y Venezuela. Es un instrumento popular, tenemos muchísimos tipos de maracas y las principales son de origen indígena. Antes se le llamaban maraca con K o malaca. Y esto se originó en el Orinoco, de la parte de Venezuela. Las maracas dentro de la música folclórica venezolana es muy importante porque marcan el ritmo. Porque tenemos el arpa, y el 4 y la bandola. La bandola y el arpa son instrumentos melódicos y el 4 es un instrumento armónico de acompañamiento. Las maracas son lo que marcan el ritmo y todo lo que hace el 4 lo hace la maraca al mismo tiempo.
Las maracas típicas venezolanas o colombianas se componen de un mango y de una tapara o totuma, un fruto esférico vaciado que se rellena con semillas o perlas de plástico, materiales simples que permiten un sinfín de posibilidades, sonidos y ritmos.
Son muchísimos golpes. Son aproximadamente, en mi libro, podemos encontrar 64 golpes del joropo llanero, entre los que están el pajarillo, zumba que zumba, guacharaca. Hay muchísimos ritmos del joropo llanero. Y este tipo de maraca se utiliza para ejecutarlo. Lo que le llamamos los golpes especiales, tenemos la ola o wave, que es esto. Otro golpe especial es el escobillado. Se llama así porque es la misma acción de la escoba, de poder barrer. Es el sonido que ejecuta esto. Es
utilizadas en bailes tradicionales como el joropo, las maracas han conquistado otros horizontes musicales.
Las maracas ahora tienen una amplia gama rítmica. Ya estamos adaptando este instrumento, que es netamente folclórico venezolano, a ritmos tradicionales de otros países, como por ejemplo el merengue dominicano. Si la güira hace un a caballo, que es un ritmo dominicano, yo lo puedo hacer con las maracas. Sí, podemos hacer un pambiche. También podemos adaptarlos a la salsa. Sí, podemos hacer bolero también. Este instrumento me llamó mucho la atención porque en el momento que emigré de mi país a Colombia, era el único instrumento que yo cargaba conmigo. Este es el instrumento con el que toqué en las calles. Las maracas me conectan directamente con Venezuela y es un instrumento que me identifica como venezolano.
La música nos lleva también a explorar otro continente lleno de percusiones y de ritmo, y es por supuesto África, más precisamente Senegal, de donde es el artista que nos presenta hoy Natalia Olivares, uno de los pioneros del hip hop africano. Hola Natalia.
Hola María Carolina. Su nombre es Fada Freddy y con su grupo, su ex grupo Dara J Family, se hizo un nombre famosísimo en el mundo del rap en Senegal, su país, y todo esto significa la escuela de la calle y suena así. Fada Freddy, sin artífice, saca su nuevo disco en solitario. El disco se llama Tables Will Turn. Su voz es su fuerza y su cuerpo su instrumento.
Regreso con un estilo que estoy actualmente desarrollando, que es la música orgánica basada en la percusión corporal y con la voz. Me mantuve en el mismo enfoque que tenía antes con el grupo Dara J Family, pero con un nuevo camino, y se nota con el single Tables Will Turn, que significa que el viento está girando y que terminará soplando de nuestro lado. Es una canción que llama a la positividad. La vida puede ser oscura, pero por muy larga que sea la noche, el día termina por llegar y todo se aclara.
Donc tout sera clair. You're gonna make it. It's just a matter of time. You're gonna make it. God willing, if the tables will turn your way. Tables will turn your way. Tables will turn your way.
Si sin artífice, de nuevo lo digo porque realmente es un cantante muy modesto. Fada Freddy saca un segundo álbum con esa técnica que es una percusión vocal y corporal, esa técnica que él solo conoce.
Los bombos que son más graves se hacen con la voz. Los redoblantes se hacen con las palmas. Y los otros tambores se hacen con la boca para reproducir el bebop. Todo está entrelazado y alternamos percusiones con el pecho y la boca. Están también los sintetizadores. Hacemos mezclas de sonidos y onomatopeyas que componen la base de todo el disco.
Una música 100% orgánica, sin tecnología, gospel, soul, percusiones, jazz y onomatopeya son la base de la música de Fada Freddy. Notar que la mayoría de sus instrumentos son hechos con material reciclado, tal como él lo hacía en la calle cuando niño, en las calles de Dakar.
Gracias, Natalia Olivares, por presentarnos a este artista senegalés, Fada Freddy, que habla francés, inglés, Wolof. Y Wolof, el dialecto de Exacto. su país. Muchísimas gracias, con él los dejamos. Gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir. It's a matter of awful time, you're gonna make it, God willing, and the tables will turn your way.
Oh, my little brother, my little sister.
Era la actualidad cultural de María Carolina Piña y ahora en Radio Francia Internacional, Braulio Moro.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa semanal de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que cada semana damos la palabra a representantes del mundo de las ciencias, las artes, la política, los deportes, la cultura y, claro está, también de la sociedad civil. Hoy nos acompañan en Escala en París dos representantes y luchadoras de los derechos humanos, Carolina de Moura, que es periodista brasileña. Bienvenida, Carolina, a esta Escala en París. Y Clara Alibert, encargada de la Defensoría de Actores Económicos en la organización francesa CCFD Tierra Solidaria. Bienvenidas a las dos, un placer tenerlas con nosotros. Frecuentemente escuchamos en los medios hablar de violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales de todos los orígenes. Recientemente nos hemos enterado que, por ejemplo, en Perú, la empresa china Yanacocha, la propietaria de la principal mina de oro en Perú, ha bloqueado, literalmente cercado a la población del Cusco que vive en esa región. Y más recientemente, en el 2019, se presentó también el caso en Brasil de la empresa Vale, propietaria de una represa de productos tóxicos que se derrumbó en el lugar de Brumadinho, provocando 272 muertos. Todos estos casos, la característica es que involucran empresas transnacionales y donde llegar a la justicia cuesta muchísimo trabajo. Carolina de Moura, usted ha representado, ha participado en todo lo que es la lucha por obtener justicia en el caso del derrumbe de la empresa, de la represa de Brumadinho. Recuérdenos brevemente qué es lo que sucedió en el 2019.
Bien, la ruptura de la represa de desechos tóxicos de Vale es una consecuencia de un modo de actuar violento que no respecta a las comunidades, incluso las leyes ambientales, y fue una tragedia de gran magnitud, como una estructura de 86 metros de altura que en una ola de 30 metros a 120 kilómetros por hora que cayó en nuestro río, el río Paraopeba, que está en el medio de la ciudad de Brumadinho, y mató en pocos minutos 272 personas, incluso dos mujeres embarazadas con sus hijos en sus vientres. Y la fuerza de esta ola de desechos es duro decir, pero la verdad que partió el cuerpo de las personas que ahí estaban por la fuerza y velocidad de esta ola. Entonces, hasta hoy estamos procurando a las tres personas que no fueran identificadas hasta el momento porque sus fragmentos corpóreos no fueran encontrados.
De acuerdo. O sea, ha sido una situación donde a 4 años de distancia todavía no hay justicia, si se puede decir así.
Sí, no hay justicia. Una lucha larga. La Asociación de Familiares de Víctimas Fatales, todos los días 25, que fue el día de la tragedia, hacen una actividad de memoria en la entrada de la ciudad por encuentro de todas las víctimas, justicia y memoria. Hay procesos que caminan, pero el sistema judicial no da cuenta de hacer la justicia que necesitamos.
Clara Alibert, a usted le ha tocado participar precisamente en la defensoría de varias comunidades referidas a empresas francesas. Notablemente, en el 2017 Francia aprobó una ley pionera en su tipo, que es la ley de deber de vigilancia. Explíquenos brevemente qué se presenta esta ley y denos algún ejemplo de lo que se ha logrado 5 años después de esta aprobación de esta ley.
Sí, es una ley pionera porque fue la primera del mundo, una ley que quiere regular las actividades de las empresas en cuanto a sus impactos en derechos humanos y impactos en el medio ambiente. Lo que quiere esta ley se puede resumir en dos pilares. Primero, la prevención. Es decir, que todas las empresas francesas grandes, estamos hablando de empresas con más de 5.000 empleados en Francia o 10.000 empleados en el mundo, pues esas empresas tienen que publicar un plan de vigilancia y en este plan tienen que identificar los riesgos que sus actividades puedan producir en cualquier país en el que estén desarrollando sus actividades. También un pilar muy importante, y Carolina lo ha hablado, es el acceso a la justicia, y esta ley permite a las personas víctimas, a los familiares, a cualquier persona afectada, pues ir a juicio para obtener justicia y para obtener reparación si hubo un prejuicio.
Déjenme decirles que tanto Carolina como Clara participan en un documental que ha salido en octubre del año pasado, que se llama La Ilusión de la Abundancia, que ha ganado varios premios, ha participado en distintos festivales y que esperamos próximamente ustedes lo puedan consultar, ver en plataformas o incluso en varios festivales en sus respectivos países. Carolina, en octubre pasado usted viajó a Bruselas precisamente, se presentó ante el Parlamento Europeo. Sabemos que en un primer tiempo los representantes de la empresa Vale, que es una de las grandes empresas brasileñas, que es la tercera más importante del Brasil, fueron en un primer momento detenidos. Me gustaría saber cuál es la situación actualmente, pero sobre todo me gustaría saber qué pasó con la empresa que dio el certificado de que la represa estaba en buen estado, que fue una empresa alemana y que se llamaba ni más ni menos que TÜV SÜD.
Sí, como la tragedia de 2019 en Brumadinho fue la segunda grande tragedia que vivimos, porque en 2015 pasó otra tragedia con una represa de
Mariana,
de San Marco en Mariana. Entonces, como las instituciones de justicia fueron rápidas en hacer la investigación luego después del crimen de 2019, fue una buena investigación. Ellos capturaron computadoras y correos electrónicos entre la empresa Vale y la certificadora alemana TÜV SÜD, y eso está muy bueno porque por lo menos un poco de la verdad tenemos información gracias a esta investigación hecha por la Fiscalía Pública de Minas Gerais. Y entonces, junto con 5 mujeres familiares de víctimas fatales, abrimos una demanda penal en contra TÜV SÜD en Munique, y hasta el momento está en fase de investigación. Ojalá se concluya y los responsables también acá en Alemania, en Europa, sean responsabilizados. En Brasil estamos en un trabajo como cotidiano, día a día, en busca de justicia, acompañando los procesos penales. Y hasta el momento tenemos 16 personas acusadas, 11 de Vale y 5 de Tubsud, Brasil. Pero eso está en camino. Llevamos como todos hasta hoy discutiendo la jurisdicción competente para juzgarlos. Y el homicidio doloso con intencionalidad de matar y crímenes ambientales. La acusación es de homicidio doloso 272 veces y crímenes ambientales.
Se puede decir que la justicia tarda tiempo en llegar. Clara, tanto en los casos como el que vemos de Brumadinho, hemos visto casos, y lo vamos a citar, de empresas como en Yanacocha, esta empresa de China, hemos visto otros casos a nivel internacional. Hay una cosa que es que cuando las víctimas hablan del acceso a la justicia ambiental. ¿Es correcto este término?
Sí, bueno, es correcto y es algo que se ve más y más en cualquier país y, por ejemplo, incluso en Francia, con el caso del siglo, l'affaire du siècle, que es una búsqueda de la justicia ambiental. Pero yo creo que más que justicia ambiental, el término más importante es justicia, porque las comunidades, los pueblos indígenas, los jóvenes están buscando por una justicia holística, una justicia económica, una justicia social, porque ellos cuando luchan para sus tierras, también luchan para todas y todos, luchan para la madre tierra. Y no hay una desconexión entre lo ambiental y los derechos humanos. Todo está vinculado y todo tiene su importancia en esta lucha.
Hay algo que ustedes habrán dado cuenta, que es que cada vez que hay una violación, un accidente cuando involucra alguna empresa transnacional, siempre se hace referencia a un punto que viene de manera recurrente y es la autorregulación de la gestión de las empresas transnacionales, de las grandes empresas, es decir, que ellas mismas evalúan el factor de riesgo. Frente a esta situación, Carolina, ha surgido desde el 2015 una iniciativa a nivel internacional impulsada por organizaciones en todo el mundo, europeas, asiáticas, de América Latina, Estados Unidos, etcétera, que plantea la necesidad de aprobar un tratado internacional vinculante, es decir, obligatorio, que regule el funcionamiento de las empresas transnacionales. Este tratado, entiendo yo, empezó a discutirse en el 2015 en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué cambiaría la aprobación de este tratado para las comunidades que se ven afectadas por este tipo de situaciones?
Creemos que el tratado vinculante es muy importante. Aprendimos en años de lucha que definitivamente no es posible confiar en la buena fe de las empresas, en soft law y medidas de autorregulación. Entonces es muy importante tener este marco de vinculante para empresas. Hay tratados vinculantes que podemos acceder hablar con gobiernos, como denunciar gobiernos, pero directamente empresas aún no hay, y eso es un camino muy importante y ojalá rápido logremos que este tratado sea aprobado.
Clara, hay una relación entre ese tratado vinculante y la ley de deber de vigilancia que se ha aprobado en Francia.
Sí, bueno, la ley inspiró muchos países, inspiró a Alemania, a Países Bajos, inspira ahora a España y también hay primeras discusiones, conversaciones en Brasil. Inspiró también a la Unión Europea porque ahora hay una directiva europea sobre este tema y entonces inspiró también a las Naciones Unidas y sobre todo es importante tener varios instrumentos de diferentes niveles porque hoy en día cualquier producto, cualquier servicio implica a varios países y no solamente a una empresa francesa. Por lo tanto, para tener la responsabilidad de todas y todos es necesario tener un instrumento que multilateral que embarca a todos los países del mundo. Es lo que se intenta hacer con esas negociaciones del tratado vinculante.
A este propósito, sabemos que hay varias organizaciones, empresas transnacionales francesas, para ser más preciso, que están denunciadas por organizaciones como la suya. Estamos hablando del caso de Total en Uganda, ha habido el caso de Bonafonte en el caso de México por la explotación del agua, el caso de Danone por la falta de reconversión de los productos plásticos, esperan que esto tenga resultados rápidamente en base a esa ley de deber de vigilancia.
Sí, lo esperamos y necesitamos primera jurisprudencia, digamos, para entender mejor esta ley y para que las empresas también entiendan que hay que aplicar la ley y que no solamente se trata de un ejercicio de chequeo, ¿no? De decir, bueno, yo he publicado mi plan de vigilancia, estoy bien, ¿no? Un poco como lo de la certificación. Yo tengo certificado mi mina o no. Hay que entender que estamos cambiando de paradigma. Durante muchos años las empresas han pensado en riesgos para ellos. Y lo que queremos con el deber de vigilancia es hacerlos entender que hay que pensar en los riesgos para el planeta y el riesgo para los pueblos. Es un cambio de paradigma y por lo tanto necesitamos la justicia para apoyar este cambio.
Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecer a Carolina de Moura, periodista brasileña, su presencia aquí en esta escala. Gracias por habernos acompañado. Y a Clara Aliber, representante también de la organización CCFD de Francia, su presencia en nuestros estudios. Muchísimas gracias a los dos. A ustedes les damos una próxima cita aquí la semana entrante en otra escala en París.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.